domingo. Florencia Ventosa, ¿cómo le va?
¿Cómo está, Guillermo García?
Muy contento porque fue la semana del operador.
Exactamente.
Y yo quería decir feliz domingo porque había un gran operador, un switcher master o algo así. Gonzalito era el operador, de alguien que decía feliz domingo para todos.
Ah, Gonzalito, no, mi memoria no.
Usted usted era muy joven, pero al gran Silvio Soldán también le mandamos un saludo de acá por si casualidad está escuchando.
Sí, por ahí tiene la radio prendida.
Pero nosotros tenemos que saludar siempre al que hace que este programa salga decente.
Javier Chiavone.
Javier Chiavone, el gran Javier, el mago Chiavone, no sé, le podemos inventar más.
Sí, podríamos ser un poco más generosos así, inventar un nombre artístico, por ejemplo.
Sí, ¿el mago no te gusta?
Mago no me termina de convencer.
Bien, el señor Chiavone, vamos a ver que nuestra gran audiencia mande cartas.
Cartas, sí.
Sí. ¿Qué es el mejor apodo para Javier Chiavone?
Dale.
¿Sí? Bien, que hace que este programa salga decente. Feliz semana, porque ya pasó el Día del Operador, fue el 24 de mayo.
Bueno, también feliz 25 de mayo.
También,
ya que estamos.
Patria, ya que estamos, hay que decir cosas concretas. Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, empezamos de esta forma.
Hasta las 13. Nacional Global.
Bueno, este domingo ya acercándonos un poco más al invierno, podemos decir, quiero contar algo de un poquito de autobombo.
Pero está perfecto.
Era ahora. Natalia Niskykyviat, que también es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, escribió de esta semana el siguiente título en una nota. Gran Bretaña está dispuesta a negociar un acuerdo de libre comercio. Hace 3 semanas... estuvimos en el anticipo, aquí, en Nacional Global, vamos a compartirlo.
Ya el Reino Unido es el segundo mercado para las exportaciones de vino de Argentina en el mundo, después de Estados Unidos. Y este es algo que va creciendo. Y yo no descartaría un tratado de libre comercio en el futuro. En este momento, como sí, todavía somos socios de la Unión Europea, vamos a seguir apoyando este acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Pero como dijo, ya lleva casi 20 años las negociaciones, pero hay que seguir adelante.
No era Boris Johnson el canciller, sino su embajador.
Claro, era Mark Kent, el embajador del Reino Unido de Gran Bretaña en Buenos Aires.
Bueno, del Reino Unido nos vamos un poco más para el Oriente.
Bastante más para el Oriente.
El Oriente Próximo, el Medio Oriente, tuvo muchos nombres.
Exactamente,
muchos nombres.
Sí, pero mejor no hablemos nosotros de eso, dejemos que hablen los especialistas.
Y esta vez no vino Atilio Molteni.
No, que es nuestro clásico especialista en Medio Oriente, sino que vino Hodor Halit.
¿Quién es?
Bueno, docente universitario, no solo en la UNSAM, da geopolítica en el mundo islámico, también estuvo viviendo en el Líbano, que nos va a contar sobre eso, tiene un estudio de grado en Relaciones Internacionales y también estuvo estudiando Ciencias Políticas en la Armstrong Atlantic State University.
No sé si lo dijo, pero estudió en una universidad también del Líbano, ¿verdad?
Exactamente,
donde
sí.
Estuvo viviendo también, eso es lo acaba de decir. Bueno, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Cómo es estudiar desde la Argentina Medio Oriente, Oriente Próximo? ¿Cómo lo llamás vos?
Yo trato de siempre utilizar los vocablos que usa la población local para referirse al lugar donde viven, ¿no? Y este último tiempo, desde la academia, lo que se está imponiendo es el mundo árabe o árabe musulmán, y de alguna manera recuperando un concepto que había desarrollado Albert Jourani a principios del siglo pasado.
¿Quién es Albert Jourani?
Albert Jourani es un historiador libanés que se terminó radicando en Inglaterra y que escribió un libro muy famoso que se llama Los Árabes. Se lo recomiendo a cualquiera para que lo lea. Es una lectura extensa, densa, pero muy rica.
¿Por qué recortaste esa área para tu estudio? ¿Por una cuestión familiar? ¿Por qué?
Sí, en principio fue familiar, tengo ascendencia siria y libanesa. Al final del día soy argentino porque también tengo sangre criolla, italiana,
Eso somos los argentinos.
Bueno, eso somos todos,
tal
claro.
Cual.
Eso es lo bueno de la Argentina.
Digo, en principio fue por eso, pero también mientras estudiaba en Estados Unidos vivía cerca de una base militar que se llama Fort Stewart en el estado de Georgia. Y bueno, me despertaba y me acostaba con los aviones despegando y aterrizando. Y además tenía muchos compañeros en la universidad que eran miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con lo cual se vivía muy intensamente en aquellos años lo que era la invasión a Afganistán y lo que más tarde sería la invasión a Irak. Yo fui o inicié mis estudios ahí en Estados Unidos en el año 2002, alrededor de 6 meses después de que empiezan las operaciones militares en Afganistán y alrededor de 7 u 8 meses antes de que empiece lo que fue después la invasión y ocupación de Irak.
Bueno, pudiste ver de cerca la relación de Estados Unidos con el mundo árabe. En general, a veces se cree que Estados Unidos es enemigo del mundo árabe. Lo que no se tiene en cuenta muchas veces es que no hay fuertes aliados de Estados Unidos en el mundo árabe, Arabia Saudita, por empezar, y otros. ¿Vos cómo ves hoy la relación de Estados Unidos con el mundo árabe, con Arabia Saudita, con el tema de haber trasladado la embajada de Estados Unidos a Jerusalén? ¿Cómo lo estás viendo? La relación del aliado de algunos y de no de otros, es aliado de Israel también, es aliado de Arabia Saudita.
Creo que podemos ver ciertas continuidades y ciertas rupturas este último tiempo. Digo, en el corto plazo, obviamente que vemos una ruptura en el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la mudanza de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, pero también hay ciertas continuidades, como por ejemplo esto que mencionabas vos, ¿no? El vínculo estrecho entre Estados Unidos y Arabia Saudita y también Israel. Digo, eso ha sido una continuidad a lo largo de todo el siglo XX y que al día de hoy continúa.
Quizás incluso me parece que ha dejado más claros esos lazos y cuando administraciones anteriores han tratado de ser un poco más neutrales.
Sí, y te diría que está vinculado con una dinámica regional que es básicamente el cambio de los centros de poder en la región. Tradicionalmente los power brokers eran Siria, Irak, Egipto, y hoy día eso ha cambiado bastante. Digo, si vemos Egipto hoy día, no es un país que esté liderando la región, tampoco lo es Siria ni Irak. Sí lo son Arabia Saudita, sí lo es Israel, Turquía también está peleando ese espacio y obviamente Irán.
Estamos hablando de Nacional Global con Hodor Halit, quien es experto en el Líbano, en el mundo árabe, de la Universidad de San Martín, entre otras universidades. Ahora estás en otra universidad, ¿de dónde es? ¿Del centro?
Del centro de la provincia de Buenos Aires, en la sede de Tandil.
Muy bien. ¿Florencia? Yo tengo un montón de preguntas, pero no quiero hablar sin parar.
No, pero por favor.
Y hay que dejar espacio a las nuevas generaciones.
Bueno, muchas gracias, Guillermo. No, quería consultarte a partir de este gesto que ha tenido la administración Trump de mudar la embajada. ¿Cómo te parece que pueden llegar a seguir las relaciones con Israel y con Palestina? Y si jamás puede llegar a tomar alguna determinación, ¿o qué podemos decir al respecto?
Con respecto a Hamas en particular, en principio hay que recordar que bueno, fueron electos democráticamente para formar parte del gobierno. Digo, esto no lo tenemos que olvidar si lo que queremos es que la región se democratice. Digo, al final del día van a terminar de tomar decisiones que seguramente a algunos líderes mundiales no les gusten, pero por el bien de la democracia y si es lo que se quiere promover en la región, se van a tener que aceptar esas decisiones. También hay que tener en cuenta que Hamas cambió mucho su programa a partir de que tomó el gobierno. Digo, nunca nos imaginábamos a un Hamas participando de elecciones, segundo, conduciendo el gobierno y tercero, abandonando casi lo que es o lo que era su estrategia militar y violenta.
Claro, porque yo recuerdo en el primer ataques, bueno, hubo dos ataques terroristas en la Argentina, sobre todo en el primero, cuando tuvimos que muchos argentinos empezar a entender, a tratar de entender de golpe la problemática de Medio Oriente o del mundo árabe. Jamás era un grupo terrorista en ese momento, por lo menos así es como lo hemos entendido. De ser un grupo violento, lo dijiste vos, a ser ahora parte de un gobierno que asume por un proceso electoral, es un camino largo.
Sí, yo cuestionaría un poco el rótulo de terrorista del grupo por una cuestión de que nace como un movimiento de resistencia, sí utiliza la violencia, de eso no queda la menor duda. Ahora, no me parece que el final de esa violencia sea solo el terrorismo.
¿Tenía civiles entre sus blancos?
Sí, sin duda, pero voy a esto. Digo, también hay civiles entre los palestinos que murieron en esta última semana.
No, pero digo, lo que no sería bueno aceptar sería la Delta León, pues nos vamos a quedar los dos ciegos si hacemos el ojo por ojo. O sea, no hay muertos buenos.
No.
Los civiles deberían ser respetados.
Sin dudas.
Sin distinción de nacionalidad o pertenencia. Sí.
No son blancos legales en ningún tipo de ley de guerra. A lo que voy es que no nace como un grupo terrorista, como si han nacido otros. Uh-huh. Nace en un marco de resistencia y sí adopta esta estrategia que decís vos del ojo por ojo. Que de hecho lo planteó como un punto de negociación con Israel, de decir, bueno, ustedes tampoco maten civiles, nosotros también lo dejamos de hacer.
Es muy difícil siempre tratar el tema, ¿no? Para los que lo vemos un poco de afuera. La diferencia de Israel con el resto, quizá ahora vos hiciste una diferencia, pero en general en Israel hay elecciones. Más allá que uno le puede gustar más o menos cierta derecha israelí de cómo gobierna, ¿no? Eso es una diferencia, ¿no? También que no se haya cumplido con aquella resolución de Naciones Unidas de los dos estados. O sea, se cumplió con un grado y de otro no. La pregunta que yo te quería decir es, ¿cómo ves el tema del desarrollo de la democracia en el mundo árabe? Porque Turquía, si la consideramos dentro del mundo árabe, ha sufrido en los últimos años un retroceso. Cuando eran los gobiernos, y esto vos corregime si no es así porque vos sos el experto, hace 20 años, cuando los gobiernos eran, también, tampoco es tan positivo, juntas militares o algunos autócratas, estaban más occidentalizados en las costumbres, había quizá algunos derechos como la libertad de prensa, quizá, o menguados también, ¿no? Pero un poco más. Y no había una... las mujeres no estaban sometidas, que en muchos lugares no se les permite todavía ni manejar. Todo esto para preguntarte. Vos ves que hay... Vos sos argentino, con lo cual lo vas a entender bien lo que es vivir en democracia desde el 83 para acá. ¿Hay alguna idea que podamos ver en el mundo árabe ese tipo de desarrollo de derechos humanos universales, de respeto a las minorías, de gobernar incluso las democracias electas que gobiernen con algún sistema, no te digo republicano, pero sí en respetar a los opositores?
Desde mi experiencia, lo que diría es que tenemos que dejar que la región desarrolle sus procesos políticos de forma libre y que la población decida qué forma de gobierno prefiere. No considero que imponerles una forma de gobierno sea el camino apropiado para pacificar a la región. Y esto implica...
¿Y qué te parece la primavera árabe, hablándolo en este contexto, lo que se conoció como el fenómeno de la primavera árabe?
Sí, lo que yo llamaría revueltas árabes. En realidad es el concepto que se termina adoptando al final del día. Si bien primavera árabe se hace muy popular dentro de los medios, termina siendo muy criticado porque al final del día no termina de ser una primavera. O en todo caso es una falsa primavera. Digo, lo que hemos visto este último tiempo es un revés de ese proceso que nosotros entendíamos como el arribo de la democracia a la región.
Bueno, pasó también en China que se creyó que iba a haber una... Después de Tiananmen iba a haber un desarrollo de la democracia y lo que fue un capitalismo de Estado, donde sin tampoco conseguimos que los expertos reconozcan que no hay democracia ni república, ni de los derechos, sino que te dicen, bueno, culturalmente es diferente, está bien, no es una dictadura, bueno, sí es una dictadura, pero se escaparon. Y entonces, Jodor Halit es un experto de la universidad. Yo me acuerdo la de San Martín porque yo fui a su universidad.
Y la Ditela también fue.
Sí. Y perdona que vamos a insistirte en esta pregunta.
No, por favor, adelante.
Y sos. O sea, no te quiero hacer cargo de todo porque en realidad sos un experto y nos está ayudando a entender. Pero. No está en lo que vos decís que la región sea, ¿no?, quien decida. Que los pueblos decidan, lo cual está bien, nadie va a estar en contra de que sean los pueblos. Lo cual estoy entendiendo es que Estados Unidos, menos si no lo pudo hacer con Bush hijo, menos con el actual señor, imponga las democracias, ¿no? Eso, que no imponga esa forma de vida. Lo cual, por otro lado, es la democracia no es medinusa. La democracia viene de mucho antes, desde las revueltas, de la Revolución Francesa, de los griegos, no sé, de donde quieran. Vos lo podés explicar bien. ¿No te parece que no hay... que detrás de la... no hay una trampa cultural en el multiculturalismo de decir, no, es que tienen otra cultura, porque si no es como... da la sensación que es un paternalismo para decir, no, la democracia no puede ser. Como en la época de las dictaduras militares en Latinoamérica que decían, Latinoamérica no puede tener democracia, porque no son países desarrollados, son países que no pueden... ¿No te da esa sensación a vos? Yo sé que te pongo en un momento, vos tenés sangre árabe y sos argentino, entonces es...
Más allá de la sangre árabe, me reconozco argentino de principio a fin, así que hablo como argentino.
Perfecto.
Pero no niego que la democracia pueda ser un régimen de gobierno apto para la región. No niego esa posibilidad. Digo, démosle la oportunidad a las poblaciones para elegir su forma de gobierno. Que ellos digan, bueno... Para nosotros es la democracia, para nosotros es la monarquía.
Bueno, pero si están bajo autocracia no pueden decidir.
Perdón,
si están que están toda esta gente ahí que no te deja...
Bueno, Francia en algún momento también tuvo autoritarismo y sin embargo pasó y hubo una revolución entre medio. Digo,
o sea,
se cambió la forma de gobierno.
O sea, parafraseándote, vos estás diciendo que el intervencionismo de las grandes potencias impide que los procesos dentro de la región se den hacia...
Pensémoslo de esta manera. Nosotros hablamos de Medio Oriente, que es un vocablo que se desarrolla en Occidente para referirse a una región. Digo, y se termina el Medio Oriente que conocemos nosotros hoy día, es una construcción occidental. Digo, nos podemos retrotraer a lo que fue el Acuerdo de Asia Menor, la Declaración de Balfour, el Tratado de Versalles, de Sèvres, la Conferencia de San Remo. Digo, que asistieron en la construcción de lo que hoy nosotros conocemos como los estados que forman parte de Medio Oriente.
Estamos escuchando a Jodor Halit, quien nos da cuenta de por qué es un buen profesor universitario, por eso Florencia Ventosa lo entiende tan rápido. A mí me cuesta esto, ya entendí y la verdad que me parece una respuesta adecuada, la entiendo.
Digo, me gustaría agregar una cosita más. Digo, sí. En esta construcción... Digo, un poco lo que privamos a las poblaciones es de, en su proceso, desarrollar lo que sería una nación, lo que nosotros entendemos como Estado, digo, y adoptar o desarrollar una forma de gobierno propia. Se los privó de alguna manera de todos esos derechos que han tenido tantas otras naciones del mundo al tener a potencias mundiales decidiendo básicamente dónde van a estar las fronteras.
Está bien. Jodor Halit nos está explicando, yo estoy de acuerdo, nadie puede estar en desacuerdo con lo que decís, hablando de lo que debe ser. Ahora, tenés una nota hace poco que salió sobre las mujeres del ISIS, cómo ahora hay una situación de venganza en Bagdad contra los, sobre todo las que fueron esposas europeas que fueron a pelear por el... ¿Cómo le podemos decir? El ejército islámico,
sí, el
ISIS,
el
ISIL...
Bueno, del Estado Islámico, o del Emirato Islámico.
Cuando vos decís esto, uno no puede no dejar de no estar de acuerdo. Ahora, cuando te pasa por arriba el Estado Islámico, se llevó todo puesto. Te obligaban, no sé, creo que era el extremismo, ¿no? Un gran error de los que lo vemos de afuera es creer que eso es el Islam, ¿no? Es como creer que el Ku Klux Klan es el cristianismo. Pero fueron muy fuertes y aún lo son. Ahora parece que hay una sed de venganza con los que fueron militantes, que es como cuando el... ¿cómo se llaman los que se comen las personas? Una cosa caníbales. Tan obvia. Claro, como cuando te querés comer al caníbal para educarlo. Pareciera que está pasando eso. ¿Cómo estás viendo vos esa situación y cómo lo explicás? Porque eso ya no son las potencias, eso fue el propio mundo árabe que dio origen, o no, por ahí no, explícamelo, por ahí no fue el mundo árabe el que dio origen al ISIS.
Digo, versiones fundamentalistas de las religiones las hay en todas. Podemos ver en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam y en tantas otras religiones lecturas muy fundamentalistas. Y obviamente el Islam no es la excepción. Ahora, el Estado Islámico está muy vinculado con el rol también de los países que han intervenido en la región. Digo, no podemos analizar lo que fue Estado Islámico sin retrotraernos a 2003, Irak, invasión de Irak, destitución de Saddam Hussein, desarme de un Estado. Digo, todo eso también fue parte de Estado Islámico, como también lo fue Al-Qaeda, y Al-Qaeda también estaba muy vinculado con Occidente. Digo,
fue la CIA la que lo financió, se dice, ¿no? Y incluso para la ocupación soviética de Afganistán.
En parte,
¿no?
había una triangulación con Arabia Saudí y demás. Digo, tendemos muchas veces a cometer el error de pensar a Medio Oriente desvinculado del mundo. Y ha estado siempre en el centro. Siempre ha estado vinculado al comercio internacional, a la política internacional, pero tendemos muchas veces a olvidarnos de ese dato que no es menos importante.
Estamos escuchando a Jodor Halit, un experto en el mundo árabe, lo dije bien. Florencia Ventosa, tenemos otros audios para pasar, se nos está pasando el programa,
sí,
porque es muy interesante.
Es
este
muy
señor.
Interesante, sí. Yo igual quería decir... que no me contestaste qué va a pasar con Jerusalén, con Hamas y con Israel. ¿O qué te parece que podemos esperar? O sea, a partir de esto, digo, porque hablando, bueno, que son el centro del mundo y que Jerusalén es tan simbólicamente importante, digo, es la cuna de las tres religiones más numerosas del planeta, digo, ¿qué puede pasar?
Eso es porque los chinos no tienen religión, ¿no?
Creo que no nos tendríamos que centrar en Hamas solamente.
No, por eso, pero hablar... a partir de que Estados Unidos decide mudar la embajada, uh-huh. Pasan estos incidentes que terminan en muertos, en víctimas civiles. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Qué puede llegar a pasar dentro de la geopolítica que se configura ahí?
Primero, los palestinos resisten desde el año 48 y podemos hablar de revueltas previas.
48 digo, después de Cristo. No, 48 de 1948, de cuando la creación del Estado de Israel.
Correcto.
Bueno, eso porque anduve sirviendo agua y escucho la mitad. Sígase. Nos quedan dos minutos, ¿no? Tenés que resolver toda esa historia en dos minutos.
Ningún problema. Digo, en todo caso, Hamas es parte de un fenómeno de resistencia. Es una manifestación de esa resistencia. Hay distintas formas de resistir. Uno lo puede hacer de manera violenta o pacífica. Hamas lo hizo durante mucho tiempo de una forma violenta. Hoy día no lo está haciendo de una manera violenta a partir de que forma parte del gobierno. Y las manifestaciones recientes y estas muertes de palestinos no iniciaron con la decisión de Trump de mudar la embajada. Ni siquiera iniciaron el día que se hizo oficial la decisión con la inauguración de la embajada. Ya venían pasando con la marcha, la famosa marcha del retorno.
Sí.
Digo, la resistencia palestina...
Que esto empezó el 30 de marzo.
Correcto.
Sí, ok.
La resistencia palestina va a continuar en tanto y en cuanto no se resuelva ese conflicto entre Israel y Palestina.
¿Se resolvería con que Palestina tenga su propio Estado también?
La verdad, o sea, eso lo tendrían que decir los actores que se sientan en la mesa a negociar.
Bueno, si no voy a descubrir la pólvora yo en este programa. Jodor Halit, muchas gracias. La verdad que no solo la erudición es lo que nos gustó escucharte. La forma de contarlo, de tratar que entendiéramos. A mí me parece muy valioso y me gustaría que lo volviéramos a invitar, Florencia.
Sí, sí, la diversidad de puntos me parece que es el fuerte de este programa, así que me parece que fue un acierto.
Nos queda un minuto más, vamos a ver al que cumplió, no cumplió años, sí, cumplió años por el Día del Operador, cumplió años.
Cumplió
año
años de operador, de festejo,
bueno, no, cualquier cosa. Vamos a ver cosa, si sí entendemos la cara de Javier Chiavone si tenemos un minuto más. ¿Tenemos un minuto más, Javier, para hacer una pregunta? Un minuto. Un minuto para preguntarte lo siguiente. ¿Vos crees que va a haber algún principio de acuerdo con Israel en algún momento o no? ¿O no lo ves en nuestra
mientras
etapa
que nosotros
vida
estemos vivos, pongamos un tiempo?
Oslo fue un principio de acuerdo. Ahora, el que haya un principio de acuerdo no quiere decir que, o no nos va a garantizar que las partes que se sientan a negociar después cumplan con lo acordado en esa mesa de negociación.
Yo termino con esto. En Estocolmo, hace 2 años, había un grupo de palestinos, musulmanes, cuando les conté que en Argentina estaban en las mismas marchas, muchas veces, judíos y palestinos, no me lo creían, no me lo creían. Después de mucho hablar, sí lo creyeron. Es una de las grandes cosas que tiene nuestro país. Y argentinos como vos, que pueden entender al mundo y ayudarnos a nosotros acá, en Nacional Global, a entenderlo. Florencia, nos vemos en una semana.
Exactamente, chao.